Una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe un saludo de Ángel Correas. Es una nueva jornada marcada por un incendio forestal, esta vez en Verín, en Orense, que continúa a nivel 2 por su cercanía a viviendas y que ha quemado 600 hectáreas. En Galicia hay ahora mismo otros dos incendios activos, en Maceda, también en Orense, y en Arbo, en Pontevedra. Es un suma y sigue a los cientos de fuegos forestales que han ido arrasando este país durante este verano y que ya va a quedar registrado como el peor año en 15 años. Y eso que estamos todavía comenzando el mes de agosto. Según el sistema de satélites Copernicus de la Unión Europea, en lo que llevamos de año se han quemado ya más de 220.000 hectáreas y la suma no va a parar aquí, desgraciadamente. Los incendios forestales tienen causas muy diversas, pero hay un factor común. La intervención humana está detrás en más del 90% de los casos. Menos de un 10% de los fuegos se deben a causas naturales. En lo que va de año, casi 200 personas han sido detenidas en España por su supuesta implicación en incendios forestales. Esto no quiere decir que todos sean intencionados, porque de hecho más de la mitad de las acusaciones son por negligencias. Es decir, gente que no tenía la intención de iniciar un fuego, pero que acabó provocándolo por el uso de maquinaria donde no debía, o por ejemplo, quemó rastrojos cuando no debía y se le fue de las manos. Luego están los que sí han buscado intencionadamente el incendio. Y aquí también hay diferencias. Los hay con problemas mentales, los que podríamos tildar de pirómanos, hay quienes actúan por venganza e incluso intereses económicos. Cualquiera de estas cuestiones puede estar detrás, por ejemplo, de este último incendio que estamos viendo en Galicia. 12 focos diferentes y, según la Xunta gallega, había un coche recorriendo los puntos en los que se estaban iniciando los fuegos. Algo que también valoraba aquí en COPE el alcalde de Verín, Gerardo Sebane.
En un vídeo del helicóptero que dirige las operaciones, y es donde se ve si se está apagando en un sitio y están haciendo en otro sitio.
Sea por el motivo que sea, prender fuego al monte es una canallada que no solo acaba con el medio natural, sino que pone en riesgo la vida de quienes combaten las llamas, daña la economía de las zonas afectadas y destroza los hogares y el modo de vida de muchísimas personas. Desde 2015, el Código Penal castiga la provocación de incendios forestales con penas de entre 10 y 20 años de prisión si el fuego ha puesto en peligro la vida o integridad física, y con entre 1 y 5 años en caso contrario. Las penas parecen altas, pero hace falta que se apliquen o se puedan aplicar. Mira, en el año 2019, antes de la pandemia, se investigaron 567 incendios por vía judicial y solo hubo 136 condenas. Es decir, muchos casos quedan sin resolverse. El incendio en Verín está ya perimetrado. Es buena señal. Si todo va bien, pronto estará también controlado, pero el daño ya está hecho. La pregunta es si pagará el culpable. Es jueves, es 4 de agosto, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
Muy relacionado con esos incendios de los que hablan estas las altas temperaturas. Estamos sufriendo un agosto con termómetros muy por encima de lo normal, entre 3 y 10 grados más. Este calor sofocante va a continuar al menos hasta el próximo martes 9 de agosto y no se descarta que a mediados de la semana que viene vuelvan a subir los termómetros. Máximas hoy que encontramos en Córdoba con 41 grados, entre otras provincias como Toledo o también La Rioja. Quedan 5 días para que entren en vigor las medidas energéticas del gobierno, que obligará a controlar la temperatura en los comercios y apagar las luces a partir de las 10 de la noche de escaparates y monumentos. Son varias las comunidades que cuestionan el plan. A las críticas desde Madrid se suma el País Vasco, Murcia, Galicia y Andalucía, aunque en principio lo van a acatar. En Castilla y León, su presidente Mañueco aún no se ha pronunciado, pero sí su socio de gobierno, Vox, que pide recurrir ante el Constitucional. Las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, como Extremadura, Baleares, Asturias, La Rioja, Canarias, asumen sin queja el decreto.
Fíjate que me lo esperaba, ¿eh?
Sí, no te ha sorprendido, ¿no?
Para nada.
Y eso que en la radio la ironía no funciona. Según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la inflación de este primer trimestre del año está impactando de forma negativa en todos los hogares, pero especialmente en nuestro país, en España. Las familias han perdido un 4,1% de su riqueza. En el otro lado de la moneda encontramos a Canadá, donde la renta familiar aumentó un 1,5%. En Santiago de Compostela hoy se vive la segunda jornada de la Peregrinación Europea de Jóvenes, una de las citas más importantes del calendario para los jóvenes cristianos del continente. Hasta 12.000 chicos y cientos de voluntarios estaban ayer presentes en la Plaza del Obradoiro para la ceremonia de inauguración que, debido al viento, tuvo que celebrarse en la escalinata de la catedral. Y los jesuitas de Canadá han hecho públicos hoy los temas que trataron con el Papa Francisco durante su viaje oficial de la semana pasada. El pontífice destacó la disposición que tuvo la comunidad indígena en todo momento con los obispos del país.
Adiel Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Muy
bueno,
buenas.
El Barça pendiente del visto bueno de la Liga para inscribir a todos los fichajes.
Si la Liga aprueba las cuentas que le van saliendo al Barcelona, los 5 fichajes de este verano van a estar listos para jugar frente al Rayo Vallecano en 9 días. Si no, lo tienen todo preparado para activar una cuarta palanca económica que sí lo permitiría. Entre tanto, recordemos también que esta noche a las 9 se va a disputar el trofeo Carranza, test importante para el Cádiz y para el Atlético de Madrid, que ya vuela a Jerez con algunos descartes. ¿A quién deja fuera el Cholo Simeone? Javi Gómez.
Con 4 bajas, Simeone no podrá contar con Carrasco, Cuña, Lodi ni Felipe para medirse ante el Cádiz. Los 3 primeros por sobrecargas, el último por lesión. Y una anécdota, el Cholo ha citado al hijo del mítico Luis Amaranto Perea, Juan Perea, que ya está con el resto del equipo viajando a Jerez, donde se hospedarán hasta la hora del partido.
Será el segundo test de pretemporada para el conjunto rojiblanco y también hay un fichaje al caer, el de Alex Telles por el Sevilla, procedente del Manchester United. El jugador aterrizaba anoche y hoy pasa las pruebas médicas antes de poder incorporarse a la disciplina del equipo de Julen Lopetegui.
Continúas en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Un día más vamos a hablar de ese extraño caso de los pinchazos en las zonas de ocio que están denunciando algunas mujeres en nuestro país. La mayoría de los casos se trata de mujeres jóvenes. Hay aproximadamente 60 denuncias ahora mismo que son las que están investigando la policía, las fuerzas de seguridad. Eso sí, lo que están advirtiendo las autoridades es que solo en un caso se han encontrado restos de sustancias tóxicas y que tras esos pinchazos no se ha recibido ninguna denuncia que hable de algún abuso sexual o algún tipo de robo. La policía insiste, hay que tener prudencia con todo este asunto. No se sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo, si estamos realmente ante pinchazos de sumisión química o si, por ejemplo, hay mucho gracioso suelto que se dedica a dar pinchazos en las discotecas o no se sabe muy bien dónde estamos. El objetivo es evitar que se produzca una psicosis general y que se generalice un miedo que puede no responder a una realidad, porque, repito, todo esto se está investigando. Lo cierto es que la policía no deja de documentar denuncias en todo el territorio. En total, y exactamente, se han registrado 63. Solo en Cataluña se han producido 23 denuncias y en el País Vasco 12. En unos segundos nos vamos a ir hasta Vitoria, que hoy precisamente empieza su semana grande con la festividad de la Virgen Blanca. Pero antes, comunidades como Cataluña y Extremadura ya han actualizado y activado protocolos de actuación ante posibles casos de sumisión química. Mientras que el gobierno vasco pues ya ha anunciado que va a infiltrar agentes de la Ertzaintza vestidos de paisano para evitar y vigilar precisamente que no se produzcan incidentes de este tipo. Josu Bujanda es el jefe de la Ertzaintza.
Una de las funciones que tienen estos recursos que tendremos de paisano en los espacios es atender a la víctima para que de alguna manera y de forma con celeridad sea un recurso sanitario le atienda a esa persona y nosotros en un momento dado podemos recabar la información que nos pueda trasladar esa persona respecto a lo que le ha pasado.
Las fiestas de Vitoria, las de la Virgen Blanca, son una de las grandes fiestas de este país. Luego vendrán otras muchas más, pero hoy nos vamos a centrar allí, precisamente a la capital vitoriana, donde podemos decir, pues ya lo están celebrando. Juan Manuel Morales es dueño de la discoteca Malibú en Vitoria. Juan Manuel, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hoy es el día grande, pero anoche, por lo que tengo entendido, ya estuvo la cosa bien.
Sí, anoche la verdad que, por suerte, pues bueno, ya se notó un poquito de más afluencia de lo normal para hacer un miércoles, lo que son los bares. Yo creo que para todos, la hostelería en general, pues trabajó un poquito mejor ayer que otro miércoles cualquiera.
Estamos hablando de este fenómeno, vamos a tildar de extraño, desde luego preocupante, de los pinchazos locales de ocio. A vosotros, a los empresarios, ¿os preocupa más la psicosis que se pueda generar o lo que realmente pueda llegar a pasar?
Hombre, yo creo que es preocupante de cualquiera de los modos, porque al final que haya personas que se dediquen a hacer este tipo de cosas y que le estropeen pues el día libre o el momento de ocio de cualquier persona, pues es preocupante. Y es cierto, como antes habéis comentado, que según reporta la Ercaina, pues solo en uno de los casos pues ha habido inoculación de alguna sustancia. Pero bueno, aún así, pues ya habría que tomar, o tenemos que tomar todos un poco conciencia y ayudar en lo que sea, en la medida de lo posible, para evitar o intentar detectar a este tipo de personas que se están dedicando a esto.
Lo que me imagino es que después de 2 años de pandemia, con un sector que ha estado marcado precisamente, bueno, pues la reducción de aforos, la reducción de horarios, este año era un buen año, o al menos la perspectiva sí lo apunta, y todo esto que está ocurriendo no será un plato de buen gusto, porque ocupará y preocupará en el sector del ocio, y en concreto ahora vosotros, que tenéis vuestros días grandes.
No, está claro que vivir noticias de este tipo, después de las noticias que hemos vivido estos 2 años atrás, pues evidentemente pues puede preocupar que haya gente que tenga miedo a salir y a consumir en discotecas cuando al parecer pues hay ciertas personas que se dedican a este tipo de cosas. Aún así, pues bueno, parece que los casos son muy aislados, por así decirlo, y por suerte nosotros no hemos vivido ningún caso de esto dentro de nuestras instalaciones.
De cara a estas fechas, estos días, ¿habéis reforzado la seguridad? ¿Habéis activado, no sé, algún tipo de protocolo? ¿Lo tenéis claro, vaya?
Sí, vamos, nosotros contamos con un equipo de seguridad bastante amplio, ya de normal, en los fines de semana normales, pero sí es verdad que llega a estas fechas, reforzamos evidentemente la seguridad, porque la afluencia que esperamos va a ser mayor. También queremos que al ser tantos días, pues nuestros empleados estén descansados, que al final es bastante importante. Y luego, evidentemente, lo que sí vamos a tener claro, que dentro de la medida que podamos nosotros, es intentar, pues, a ver si lo digo, registrar, bueno, no registrar, sino, pues,
vigilar.
Abrir bolsos, mochilas, vigilar los bolsos, la mochila, allá donde se pueda esconder cualquier tipo de aparato de esto, con lo que puedan pinchar, porque según tengo entendido, incluso pueden llegar a usar las típicas jeringas estas de las personas diabéticas. Uh-huh. Pues incluso ese tipo de cositas creo que también usa para hacer esos pinchazos o agujas uh-huh. de coser. O
sí, o puede haber algún gracioso que vaya también con palillos, porque claro, el tema, ya digo que está, muchos de los casos están por aclarar y no se puede descartar nada, que haya casos reales, que seguramente los pueda haber, y que haya casos que estén motivados pues por eso, por algún gracioso sin gracia.
Sí, por hacerse lo gracioso.
Sí, por cierto, Juan Manuel, ¿qué aforo tiene tu discoteca, tu local?
Pues estamos cerca de las 800 personas.
O sea, es un gran local. Las medidas de ahorro energético que entran en vigor el martes, que acaba de anunciar el gobierno, ponen un límite, por ejemplo, de 27 grados en el aire acondicionado. Un local con 800 personas en plenas fiestas. ¿Tú cómo lo vas a hacer para mantener los límites marcados en el Real Decreto? ¿Qué te parecen todas esas medidas?
Hombre, pues la verdad que no sabemos cómo lo vamos a hacer y tampoco lo veo, bueno, muy muy sensato. Yo espero que haya habido profesionales que hayan estudiado esto para tomar esas medidas, porque yo, poniendo un caso, un ejemplo de cuando eres chaval, dices, bueno, me voy al centro comercial, a que voy a estar más fresquito, ¿no? Ahora imagino que la gente, en vez de irse al centro comercial y haber un aire acondicionado para todos, pues cada uno tendrá el suyo en su casa.
Desde luego.
No sé si va a ser ahorro o más gasto.
Bueno, Juan Manuel Morales, dueño de la discoteca Malibú en Vitoria, una ciudad que empieza sus fiestas de la Virgen Blanca en medio de la polémica de los incidentes, de los pinchazos que está investigando la policía. Juan Manuel, que tengáis la fiesta en paz, nunca mejor dicho, y que podráis disfrutar de estos días.
Muchísimas gracias.
Te lo venimos contando a vueltas con la subida de los precios. Hoy hemos conocido una más. En este caso, hace referencia al precio medio de la vivienda. Según los datos de la tasadora Tinsa, comprarnos una casa hoy nos sale un 8,9% más caro que hace un año. Y no solo la compra, el alquiler también se ha disparado en los últimos 12 meses y se ha incrementado más de un 5%, y eso que ya venía alto. Con estos datos, Javier Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
No sorprende que los jóvenes lo tengan bastante complicado para independizarse.
No sorprende, no.
ojalá la noticia fuera que lo tenemos más fácil, pero no es así, fíjate. Según los datos del INE, un 82% de los jóvenes de entre 16 y 21 años dicen tener imposible irse a vivir por su cuenta. Por un lado es efectivamente por los altos precios, pero también por los bajos salarios. Con estos porcentajes te puedes imaginar que testimonios hay cientos como el de María.
La verdad que para mí es prácticamente imposible independizarme porque cobro poco más de 1.000 euros y los pisos por menos de 500 no encuentras nada con gastos aparte. Entonces es algo imposible. Por otra parte, comprarlos ni me lo planteo porque tendría que aumentar mucho mi salario para poder realizar la inversión que requiere.
Bueno, se calcula que hay 5,5 millones de jóvenes que no pueden independizarse como María. De hecho, según los datos de Eurostat, en Europa solo lo tienen más difícil que los españoles, los chicos italianos, portugueses, croatas y los montenegrinos.
Sí, de hecho, nos vamos a vivir solos de media a los 29 años, 3 años más tarde que la media europea. Pero es que, Ángel, es muy difícil si el metro cuadrado en zonas urbanas en España está a más de 2.100 euros y los sueldos brutos de media entre los 25 y los 34 años se sitúa en los 1.900 euros. Los números no dan.
Sí, es fácil de calcular. Bueno, y con esta situación lo lógico es preguntarse qué se puede hacer para intentar facilitar el acceso a la vivienda. Hemos hablado con el experto inmobiliario Leandro Escobar. Nos dice que no existe una solución clara y fácil, pero lo que tiene claro es que el intervencionismo nunca suele salir bien.
En España, sin ir más lejos, hemos tenido históricamente limitaciones que no han funcionado en absoluto. De hecho, lo que hicieron fue que España pasara a ser un país de 40-50% de alquiler en el ámbito de la vivienda a apenas un 10% hace 20 años.
Desde su punto de vista, limitar el precio de los alquileres como se hizo en Berlín, por ejemplo, no es una opción, pero sí propone alguna medida que puede suavizar el problema.
Intentar dar facilidades a la cuestión urbanística. Esto pasaría probablemente pues, una cierta unificación nacional en este sentido, porque ahora mismo tenemos diferencias importantes entre las distintas comunidades autónomas por lo que se refiere al urbanismo. Entonces esto conlleva distensiones en los mercados de suelo y finalmente también en los de construcción.
Facilitar la construcción podría hacer que se alivien los precios, pero seguiría estando pendiente la otra rama del problema, pues la de los salarios.
Claro, bueno, ese es el dato. 8 de cada 10 jóvenes españoles ven imposible independizarse y mientras siguen subiendo los precios. Casi un 9% la vivienda nueva en un año y más de un 5% los precios del alquiler general en España. Javi, gracias.
A ti.
Y vete ahorrando, ¿eh?
Ahí vamos a intentarlo.
Precisamente sobre estos datos que ahora estábamos comentando, sobre la imposibilidad que tienen muchos jóvenes, millones se calcula en España, de independizarse, pues estamos preguntando. Seguro que podemos recordar cualquiera de nosotros el día que decidimos salir de casa porque pudimos hacerlo y dejamos atrás, por ejemplo, pues la casa de nuestros padres. Sobre eso te estamos preguntando hoy. ¿A qué edad conseguiste independizarte si es que lo has hecho? ¿Tienes todavía hijos, sobrinos o nietos que no hayan podido salir de casa y sigan contigo? Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope. Apunta al 637 al 23000, 637-23000.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, a las 12 en el mediodía estaban citados a declarar ante el juez la pareja acusada de robar, ojo, 45 botellas de vino valoradas en 1.700.000 euros del restaurante Atrio de Cáceres. Es uno de los restaurantes más conocidos a nivel nacional y yo diría casi que internacional. Bueno, este caso se ha convertido en uno de los más mediáticos de los últimos años y es que se trata prácticamente de un robo de película. Comenzó en la noche del pasado 27 de octubre del 2021. Después de cenar, sobre la una de la madrugada, estos ladrones consiguieron, con una llave maestra, sustraer esas 45 botellas de las que aún se desconoce el paradero. Y entre ellas, ojo, está la joya de la corona. Es una botella de vino de 1806 que cuesta 310.000 euros. Ya no es lo que contenga. Es el valor histórico que tiene y, sobre todo, la necesidad que hay de conservar una botella de este tipo con la dificultad que puede entrañar. Porque esto no es un vino cualquiera que uno meta, no sé, en la nevera. Que va. Esto es mucho más complicado. Bueno, poco se ha sabido de las investigaciones hasta finales del mes pasado, cuando precisamente se detuvo a los presuntos ladrones en un paso fronterizo de Croacia, nada más y nada menos. Juan Baño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Bueno, que lo primero, lo de hoy, que ha trascendido de lo que han podido declarar de su presencia en los juzgados de Cáceres.
Bueno, han sido trasladados precisamente ayer mismo, nada más llegar a Madrid, en Barajas, vuelo regular procedentes de Dubrovnik, en Croacia. Fueron trasladados por la policía hasta los calabozos policiales en Cáceres y esta mañana a los calabozos de la sede judicial, al juzgado número 2, que es donde tiene que comparecer, era a las 12 de la mañana. Y la previsión, nosotros nos hemos puesto en contacto con Silvia Córdoba, que es la abogada que ejerce la defensa de los dos detenidos. Ella habló ayer con ellos un ratito, nada más llegar en el aeropuerto de Barajas, se lo permitió la policía, ahí charló un momento, y después esta mañana esperaba hacerlo en los calabozos antes de esa comparecencia en la que tienen la posibilidad de declarar. Y digo la posibilidad porque lo normal en estos casos, y dada el perfil de los sujetos, que ya saben de qué va la historia, él ya tiene algunos antecedentes y parece que no es la primera vez que robaba una botella de vino de estas características, es decir, que sabe lo que se juega, lo más probable es que no declare. Pero es que además nos lo decía la propia Silvia Córdoba, que por cierto, para que se sitúen los oyentes, es la exmujer del juez Pedraz en la Audiencia Nacional, ¿no? Que también en la parte ya del corazón tiene también su historia, ¿no? Pero esto ya no va al caso. En caso, es una profesional del derecho, Silvia Córdoba, y ella nos contaba un poquito cuál era su previsión y lo que le podría aconsejar a sus clientes. Otra cosa es lo que hagan.
Como regla general te puedo decir eso, ¿no? Que hasta que no tengamos conocimiento total de las actuaciones, de las diligencias de investigación, que todavía quedan muchas, como es lógico, por practicar, siempre conviene guardar silencio, y para declarar siempre hay tiempo, ¿no?
Veremos a ver lo que hacen, pero su consejo es guardar silencio para declarar siempre y tiempo, sobre todo cuando tengan acceso a todo lo que tiene la policía contra ella, que estará reflejado en las diligencias y en la instrucción. Por lo tanto, lo normal sería esto, pero vamos a ver, empezó a las 12, no tenemos noticias a estas horas y estamos pendientes de conocer esa última hora, que será en los próximos minutos.
Aquí el kit de la cuestión es el robo en sí de esas botellas de vino, 1.700.000 euros, una botella incluso valorada en más de 300.000, esa botella que data de 1.806, y por el momento nada se sabe de todo esto, nada se sabe el destino de esos caldos, de esos vinos.
Claro, y también tienen los investigadores que siguen trabajando en ello, efectivamente, para encontrar el botín, para encontrar las botellas, es el objetivo final. Saben que esto es complicado, esto es complejo, y saben que ahora ellos no van a colaborar. Está claro, no van a colaborar, pero probablemente más adelante ellos tienen la casi convicción de que más adelante, cuando vean lo que le puede venir encima por todo esto, probablemente den el paso de echar una mano, porque además incluso podría tener cierta consecuencia de cara a su situación penal, probablemente se le ofrezca o se le plantea así, y bueno, esperan que más adelante sí colaboren y echen una mano en esa investigación que continúa abierta a la búsqueda de los caldos, posibles mediadores, posibles receptadores, tanto dentro como fuera de España. La investigación está en marcha. Ten en cuenta que estos sujetos, además de haber robado otras botellas anteriormente, por ejemplo, en el barrio Salamanca, en Madrid, ya estuvieron en algunos lugares de delicatessen, habían robado al menos dos botellas de 20.000 euros cada una. Además, creo que alguna de ellas era uno de los vinos, el Romané Conti también francés, de los que ya robaron 38 botellas en Cáceres, en esta bodega. Sí. Por lo tanto, ya ellos, digamos, tenían sus contactos. Por ejemplo, nunca se desplazaban.
Sabían darle salida, ¿no?
Sí, sabían darle salida y habría... También hay gente en el entorno que conocerían, al menos estaban al tanto de su existencia, de ellos, y una mano le podrían echar, algún tipo de apoyo logístico o no. Se sabe, por ejemplo, que los coches no eran coches de ellos, no estaban a su nombre. Él, cuando fue allí, fue con un coche que le habían dejado. Al menos el coche no estaba a su nombre. Tampoco era robado. En fin, se movía siempre por carretera para evitar más el trabajo de control si te mueves por un aeropuerto. Claro. Lógicamente, ellos ya habían estado... Es decir, estos sujetos llevaban ya años viviendo en España. Ella es mexicana, había sido incluso una modelo, una conocida mujer dentro del ámbito de ese mundo, pero él es rumano con nacionalidad holandesa, y te voy a explicar, él tuvo antes otra pareja, otra mujer que es holandesa, y precisamente vino a resolver un asunto familiar relacionado con esa ex mujer en el mes de febrero, creo recordar, y fue cuando se le detecta en España después de haber estado en Rumanía a renovar el pasaporte. Es decir, se movía por Europa. Estaba en Eslovenia una semana antes de ser localizado, hace dos semanas y poco, ahora entrando a Croacia procedente de Montenegro. Es decir, se movía y sabía moverse bien, pero lo cierto es que ahí es cuando se detecta, se comunica a España, hay una orden de detención europea, y la juez del juzgado número 2 en Cáceres emite la orden de detención con todo ese pedigrí y con todo ese recorrido.
Sí, sí. La aseguradora del hotel, por cierto, ya ha pagado a los dueños del restaurante una indemnización por el robo, la aseguradora de todas esas botellas de vino, que claro, con el valor que tienen, no pueden estar alegremente sin ningún tipo de seguro, pero lo que no se sabe es la cifra exacta, ¿no?
No, hay especulaciones. Yo prefiero no especular, si no tengo la confirmación clara de cuánto ha sido el dinero. Evidentemente, un dinero suficiente. Estamos hablando de 1.670.000 euros, creo, el total del valor de estas botellas. Lo cierto es que los propietarios, ellos tienen una gran proyección, tienen dos estrellas Michelin, se dice que esta bodega probablemente algunos la consideran la más importante de España, ¿no? Una de las más importantes de Europa, sin duda. Entonces,
¿visto lo visto?
Claro que sí, es decir, tiene un enorme potencial. Entonces, para ellos lo más importante era mantener y preservar la capacidad de esa bodega y esa carta de presentación. Si te dan el dinero, tú puedes reponer. Es decir, que esto es así, es un mundo que funciona así. Por lo tanto, una vez tenido ya garantizado el dinero por parte de la aseguradora, pues desde marzo, digamos que han bajado un poco el diapasón. De hecho, ellos ahora no quieren salir mucho. Nosotros le comunicamos a uno de ellos, a Toño Pérez, la noticia policial de que habían sido detenidos, y me dijo, pues nos alegramos, no nos ha llamado a la policía, pues mira, tal. Pero por otra parte, ellos, su problema, que es el económico, estaba resuelto por parte de la aseguradora. Por lo tanto, de hecho, fíjate, voy a esperar a que termine la vista, porque creo que era así en principio, no estaba prevista la personación de ellos como tal, sino sí de la aseguradora en el procedimiento, también claro, del fiscal. Claro.
Es muchísimo dinero.
Claro, es que es por lo que vas a por el dinero. Mira, esto puede tener unas consecuencias probablemente cuando mucho, pues podrían ser de unos 4 años. Estamos hablando de robo con fuerza, evidentemente, porque has violentado algo para entrar, y estamos hablando de falsa documentación. Date cuenta que ella, que además cambia su identidad, ella cuando llegó al restaurante dijo llamarse Mirka Galubic, que era suiza, y con eso hizo la reserva. Y luego resultó ser Priscila Laura Guevara, mexicana, 29 años. Pero esto también es un delito de falsedad. Bueno, en cualquier caso, todo esto pueden suponer unos 4 años aproximadamente de cárcel, y unas consecuencias económicas, 4 o 5 años, ¿no? Pero ellos, a los propietarios, lo que les interesa, sobre todo, el dinero,
claro, para reponer
y para, insisto, mantener la tarjeta de presentación de ese local.
Sí, sí, si pueden recuperar ese vino, por ejemplo, de 1806, pues muchísimo mejor por el prestigio.
Hombre, imagínate, esa bodega que tiene una historia terrible, esto es una película, es que esa botella que la consiguieron hace 20 años, cuando nada más tenerla en su poder, se le rompió. Y fueron a Burdeos y consiguieron una reposición de la botella sin perder el líquido, imagínate, pero con no sé cómo se llama, con perlas de cristal, una reconstrucción, sí, del envase, una cosa alucinante, es decir, muy sofisticada para mantener. Es que cuando este vino se recogió, cuando se cultivó estas viñas, Napoleón andaba por el mundo. Sí, sí.
La guerra de independencia.
Es pura historia.
Es que Juan terrible. Baño, de película. El día que hagan la película, nunca mejor dicho, te van a llamar para hacer de guionista.
Yo creo que hay actores mucho más importantes.
No, yo digo de guionista porque te lo sabes todo. Gracias, Juan.
A ti.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El gobierno podrá requerir a las comunidades autónomas que apliquen el plan de ahorro energético aprobado por el Ejecutivo y, si fuera necesario, emprender acciones judiciales en caso de que se opongan. A 5 días de que las medidas de ahorro energético entren en vigor, varias comunidades cuestionan el plan, aunque dicen que lo aplicarán. El País Vasco se ha sumado a Madrid. Urkullu dice que las cumplirá, aunque no piensan mandar a la Ertzaintza a controlar los termómetros. Murcia estudia recurrir. Galicia y Andalucía, también del PP, acatan pero critican las medidas, y Cataluña también critica que no se le haya consultado. Y mientras, comerciantes y hosteleros siguen denunciando que poner el aire acondicionado a 27 grados en sus locales es cuanto menos inviable, por no decir quién va a controlar que la normativa se cumpla negocio a negocio. Dudas que mostraba esta mañana en Herrera en COPE el presidente de la Confederación Española de Comercio, Rafael Torres.
Cada comunidad autónoma está declarando la intencionalidad que tiene con respecto a la exigencia, el nivel de exigencia y cómo va a controlar. Esto no es posible que se controle de manera eficiente más que con ganas de ir multando por ahí.
La entrevista completa la puedes escuchar en nuestra página web en cope.es. Y de ese decreto de ahorro energético se han quedado fuera de momento hogares e industrias. Ya veremos qué sucede ya en septiembre, cuando España lleve a Bruselas el plan de contingencia para ahorrar hasta un 7% del consumo eléctrico. A la espera de conocer los detalles del plan en la industria, alertan de que llevan meses sufriendo paradas. Verónica Rivier, presidenta de Gas Industrial, ha dicho que no habrá problemas de suministro. Otra cosa será el precio al que paguemos ese gas. Hace justo un año costaba 20 euros el megavatio hora, hoy lo pagamos a 200.
No hay problema de suministro de gas de ningún tipo, ya que tenemos acceso a multitud de países que nos pueden suministrar gas y no llega ni una molécula del Nord Stream 1 famoso, pero otra cosa es que podamos pagarlo.
Menos de 24 horas después de la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Estados Unidos, de Nancy Pelosi, China ha iniciado maniobras militares con fuego real alrededor de la isla. Unas maniobras que Taipei califica como una violación de sus derechos y que han incluido el uso de misiles de largo alcance. Las maniobras, que se desarrollarán hasta el próximo domingo, han causado el cierre del espacio marítimo y aéreo en Taiwán en 6 zonas alrededor de esa isla. Y en Galicia son 3 los incendios activos a esta hora de la tarde, que han arrasado con al menos 1.200 hectáreas, 2 en Orense, en Verín y Maceda, y 1 en Pontevedra, en Arbo. El que sigue en nivel 2 alerta es el de Verín, que mantiene 12 focos, aunque ya se encuentra estabilizado, como nos confirmaba esta mañana Roberto Medeiros, uno de los bomberos que trabaja en su extinción.
Ahora la situación está algo mejor, más controlada, porque, bueno, aunque todavía quedan algunos puntos latentes, así parece que empiezan a volver a reproducirse. Y aunque, bueno, lo que decía, tiene bastante mejor pinta.
Según los datos del Ministerio, lo que llevamos de verano han ardido en España más de 135.000 hectáreas, aunque, según los datos de los satélites Copérnicus de la Unión Europea, se suman ya más de 220.000. Y cuidado, porque el calor va a continuar al menos hasta el próximo martes. Según la EMET, las temperaturas serán hasta la próxima semana, de momento, hasta 10 grados por encima de lo normal en esta época. Hoy 14 regiones están en alerta por calor. En aviso naranja, Andalucía, por altas temperaturas, y Aragón, Navarra y La Rioja, que también lo están por tormentas. Hoy la máxima se va a registrar en Córdoba con 41 grados y hasta ahora se superan, por ejemplo, los 36 en Zaragoza, Toledo, Murcia, Almería, Cáceres o Lleida. Bueno, esta semana ha sido el pistoletazo de salida para las vacaciones de muchos españoles y también para Pedro Sánchez, que estará con su familia en la residencia de La Mareta, en Lanzarote, como han hecho, por cierto, los últimos años. Luego suele ir al Palacio de las Marismillas en Doñana. Sus días libres se extenderán durante 3 semanas si no hay imprevistos. Bueno, ¿y cómo son esas residencias, vamos a tildar de oficiales, que pertenecen a Patrimonio Nacional y en las que pasan los días de verano los presidentes del gobierno, no solo Sánchez, otros también lo han hecho? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, su mantenimiento? Sofía Gonzalo, ¿qué
tal? Buenas tardes. Oye, si hablas en esas paredes, imagínate. Bueno. En las paredes de esas residencias, donde están no solamente las familias de los presidentes, sino que ha habido políticos que se han reunido. Ahora lo vamos a contar, si hablaran.
Sí, políticos muy, muy importantes y líderes internacionales. Bueno, empezamos por la Mareta, que fue un regalo del rey Hussein I de Jordania a la familia real en el año 1989 y que después ellos, la familia real, cedió a Patrimonio Nacional.
Sí, este palacio cuenta con más de 30.000 metros cuadrados de terreno, tiene acceso directo al mar, helipuerto, 2 piscinas, un lago, pistas de tenis y baloncesto y una superficie construida de casi 2.000 metros cuadrados dividido en varios bungalows.
Vamos, un sitio al que bien quisiéramos ir tú y yo si hiciera falta. Sí. Se calcula que el mantenimiento de la Mareta en Lanzarote podría costar unos 10.000 euros al mes, más el personal de la casa, limpieza, seguridad y el traslado del presidente y su familia hasta la isla y los recorridos que pueden hacer dentro de ella. Bueno, el año pasado se pagaron más de 22.000 euros en concepto de limpieza, electricidad y seguridad. Y respecto a este último concepto hay que tener en cuenta que en ese dispositivo de seguridad pues hay de todo. Policías nacionales que están de escolta, miembros de los grupos rurales de seguridad de la Guardia Civil, incluso agentes de los TEDAX o buzos de los GEAS también de la Guardia Civil, entre otros muchos efectivos que forman parte del dispositivo.
Sí, en el año 2018 Pedro Sánchez pidió que se reformara la Mareta, y el coste fue de 30.000 euros. ¿Y sabes qué? Pues que entre lo que se puso nuevo había una lavadora y un nuevo aire acondicionado.
Anda,
que, sí. Lo que espero es que esté a 27 grados, porque claro, no lo vamos a poder confirmar de ninguna manera.
Bueno, no. Cualquiera sabe. Si nos invitan, pues igual tenemos oportunidad de verlo, Yo también lo espero, que ponga 27 grados el aire acondicionado en la Mareta, ¿no?
Oye, una preguntita. ¿Tú sabes cuánto pagamos el año pasado, porque como esto lo pagamos todos los españoles, en agosto en la factura de la luz de la Mareta?
No tengo ni idea.
Mira, el año pasado pagamos 1.500 euros. A ver a lo que nos sube este año con lo que están los precios de la electricidad.
Sí, porque como bien dices, como es Patrimonio Nacional, va a salir de los bolsillos de los españoles. Bueno, una vez que el presidente y su familia hayan disfrutado de la Mareta, es previsible que pongan rumbo al Palacio de las Marismillas en Doñana, como también han hecho otros años, aunque este año no está todavía confirmado que vayan. Es una casa-palacio de estilo colonial inglés, construida en 1912 y que forma parte de Patrimonio Nacional desde el principio de los años 90.
Sí, esta residencia tiene más de 10.000 hectáreas de finca, varios kilómetros de playa, 18 dormitorios y 18 baños. Las reformas que se acometieron en ella en el último año fueron aún más polémicas que las de la Mareta, porque se pagaron con dinero de los fondos europeos Next Generation, esos que tienen que contribuir en teoría a reparar los daños causados por el coronavirus. Pero el gobierno se justificó en que estos gastos se encuadraban en proyectos de conservación de espacios protegidos.
Y dentro ya de este grupo de residencias del que estamos hablando, también está una muy famosa, la finca de los Quintos de Mora en el municipio de Los Yémenes, en Toledo.
Sí, una casa de campo con un terreno de 7 hectáreas y que Sánchez eligió para celebrar un Consejo de Ministros en agosto del 2018 y donde estuvo George Bush, invitado por José María Aznar, en el año 2001.
Solo dos datos para acabar este recorrido. El primero es recordar que todas estas residencias, como decimos, están gestionadas por Patrimonio Nacional, propiedad del Estado, es decir, que las pagamos los contribuyentes.
Sí, el segundo es que el próximo 23 de agosto, como máximo, con la reanudación del curso político y la celebración del primer Consejo de Ministros, las vacaciones del presidente y del resto de los políticos. Ángel, ¿sabes qué pasa?
Dime.
Pues que llegará su fin.
Vaya. Segundo día en Santiago de Compostela de una de las principales citas para los chicos católicos de todo el continente, la Peregrinación Europea de Jóvenes 2022, que tiene lugar hasta el domingo con el lema Joven, levántate y sé testigo del apóstol Santiago. Santiago es tu ciudad. Los 12.000 jóvenes inscritos y los cientos de acompañantes y voluntarios ya se encuentran desde ayer en Santiago, donde tuvo lugar la ceremonia de inauguración presidida por el arzobispo de la ciudad, Monseñor Don Julián Barrio. Buena parte de estos 12.000 jóvenes llegaron a la Plaza del Obradoiro después de recorrer el camino, un itinerario que muchos han realizado durante varios días. Inés, por ejemplo, lo ha hecho como parte de un grupo de 34 jóvenes voluntarios que trabajan con personas con discapacidad, tanto física como intelectual.
Ha sido una experiencia realmente preciosa. Al final no había diferencias, ¿no? cuando hablamos de acompañamiento a veces pensamos que somos nosotros los que acompañamos a las personas con discapacidad, pero realmente también son las personas con esta diversidad los que nos han acompañado, o sea que aquí no ha habido diferencia, ¿no?
El grupo de Inés ha recorrido el camino portugués durante 5 días, acompañado de 25 personas con discapacidad de la Clínica San Rafael de Vigo. El plan de cada día consistía en recorrer juntos un tramo del camino. Por la mañana recogían a un par de usuarios de la clínica a la parada del autobús, andaban durante varias horas y al final de la jornada volvían a dejarlos allí, en esa parada, así durante los 5 días. Solamente 2 de estas 25 personas con discapacidad han podido realizar las 5 etapas completas, Javier y Juan.
Ahora ha sido compartiendo las etapas con usuarios del hogar San Rafael que tienen los hermanos de San Juan de Dios. Pero luego, por ejemplo, hacemos otras actividades que son servicio, pero acompañadas de oración, para poder hacer una experiencia más creyente, pues de ver cómo Dios pasa por nuestra vida cuando nosotros nos acercamos a personas con diversidad funcional, pero podría ser con otros colectivos.
Junto a uno de estos voluntarios del grupo de Inés, en el monasterio de Santa Clara, está nuestro compañero Faustino Catalina, que está también en Santiago para cubrir esta peregrinación europea de jóvenes. Faustino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿cómo está la ciudad del Apóstol esta mañana?
Pues la ciudad del Apóstol está como siempre, y más con 12.000 jóvenes paseando por las calles, participando en las catequesis en una veintena de iglesias durante esta mañana. Pues la verdad es que está llena de color, de sonido, de canciones que escuchamos por las calles, y como digo, también de participación de todos los jóvenes que se han distribuido en las distintas catequesis. Aquí concretamente donde me encuentro, en el monasterio de Santa Clara, pues han participado más de 200 jóvenes, la mayoría de ellos de la diócesis de Ciudad Real. Y bueno, pues la verdad es que es primero catequesis, ha habido la charla del obispo de Teruel, José María Satué, después ha habido un momento de oración, después ha habido diálogo con este obispo y ha terminado a las 12:30 con una eucaristía.
¿Qué tal ayer? La ceremonia de inauguración, hubo un pequeño percance.
Sí, hubo un pequeño percance ayer por la tarde, se levantó el viento, que es una de las cosas que pueden pasar, y pasó ayer por la tarde en Santiago. Un trozo de lona del escenario cayó sobre un voluntario, que después no fue nada, pero un voluntario de CE que le llevaron al hospital para, por si acaso. Tuvo que suspenderse esa parte del festival que estaba prevista, musical y de imagen. Se trasladó a la puerta de la fachada de la Catedral de Santiago el acto de inauguración, que fue mucho más breve y que terminó con el saludo y la acogida del arzobispo de Santiago, Julián Barrio. Ese fue el incidente ayer por la tarde. También se suspendió un festival que había previsto en Gelmírez y bueno, pues y el que estaba previsto celebrar también en la Plaza del Obradoiro, pero quitando esas pequeñas circunstancias e inconvenientes, pues todo va saliendo adelante, que es lo importante.
12.000 personas, 12.000 jóvenes. ¿Con quién estás ahora mismo?
Bueno, pues aquí estoy con Nacho Álvarez Barón, que es voluntario de San Juan de Dios. Te paso con él.
Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos escuchado hace un momentito a Inés, que nos contaba cómo han recorrido 5 etapas del Camino de Santiago con la compañía de personas con discapacidad de un centro de Vigo. Tú eres de Sevilla. ¿Cómo has acabado en esto?
Pues, bueno, la historia es que conocí a los hermanos de San Juan de Dios y me propusieron la posibilidad de ir y, bueno, pues me apunté. Y aquí hemos estado hermanos de San Juan de Dios, hermanas hospitalarias, y nada, pues estos días en el centro de Vigo con los usuarios.
¿Qué tal la experiencia con estos chicos durante el camino? No sé si habías realizado voluntariado con personas con discapacidad anteriormente o no.
Pues la verdad es que no, es la primera vez. Y no sabría decirte todavía, es la primera vez que estoy hablando de esto. Ni siquiera con la gente con la que compartes también por WhatsApp estos días, de la que te acuerdas, porque para mí es la primera vez que trato o que hago voluntariado con personas que tienen esta discapacidad. Y la verdad que lo que estoy es un poco cuestionado.
¿Y eso?
Entonces, pues porque sí, porque no estoy acostumbrado a esa espontaneidad, al expresar lo que viven, porque realmente, bueno, pues son así, desde lo que necesitan a la alegría o a, no sé, es que en cualquier momento, pues ellos...
La naturalidad y el cariño, ¿no?
Sí, se muestran como son, ¿no? Y lo que viven. Y bueno, ahí pues hay momentos de mucho cuestionamiento.
¿Qué edad tienes tú, por cierto?
Yo tengo 35, 36.
Bueno, eres joven, pero por los pelos, ¿eh? ¿Es tu primera...?
Poco ya.
¿Es tu primera peregrinación europea de jóvenes?
Sí, es la primera experiencia, sí.
¿Y cómo le explicarías a otro joven que no conozca esta experiencia qué es lo que es, en qué consiste, qué le puede aportar?
Bueno, lo primero, que también fue lo que me impulsó a venir, fue que la persona que me lo propuso, un hermano de San Juan de Dios, de Portugal, que también es otra experiencia, el hecho de que la orden en Portugal y en España encuentren espacios también para colaborar, que a veces se nos olvida o parece que solo nuestro sitio, me llamaba mucho la atención el ambiente y el tipo de, bueno, pues la pastoral que llevan adelante. Y el encontrarnos aquí todos, pues yo creo que es algo que también ha enriquecido y que uno nunca sabe muy bien qué es lo que se va a encontrar. Bien, vienes abierto, pero no sabes bien exactamente qué es lo que vas a vivir.
Sí, el componente de la sorpresa es también muy importante. Todo lo que te puede aportar bueno cuando haces este tipo de cosas. Nacho, que muchas gracias por atendernos y que disfrute de estos días, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Faustino, no sé si te tengo ya por ahí otra vez.
Sí, estoy aquí con Nacho. Bueno, sí.
¿Y ahora qué? ¿Cómo se presenta la tarde en Santiago?
Bueno, pues después de la mañana intensa, pues comienza la tarde que también es intensa. A partir de las 4 de la tarde tenemos los talleres, hay un centenar de talleres, casi nada. Es decir, hay oferta de todo tipo que te puedas imaginar, están en la página web de la PEG, y entonces los chavales se han apuntado cada una la cosa que más, el tema que más les interesaba, y van a estar participando toda esta tarde en esos talleres, y después rematan la noche, por supuesto, con un festival de música, que es lo que se lleva y que concentra a todos los jóvenes. Y si no, pues a dar un buen paseo por las calles de Santiago, que bueno, siempre merece la pena. A cualquier hora del día, como
desde luego, no está nada mal. La programación especial de COPE sigue durante todo lo que queda de semana. ¿Qué programas estáis haciendo en directo desde allí, desde Santiago?
Pues aparte de todo lo que nos pedís vosotros desde informativos, pues haremos mañana viernes haremos la linterna de la iglesia de 10:30 a 11:30 de la noche. El sábado tendremos un programa especial de 6 a 7 de la tarde también para toda España, para contarles lo que estamos viviendo aquí. Será ya momentos antes, 2 horas antes de que comience la vigilia y el festival previsto en el Monte do Gozo. Y también haremos el informativo Iglesia Noticia del domingo desde aquí, y 13 Televisión transmitirá la misa de clausura, recordamos, a partir de las 10 de la mañana también. O sea que está la información completa, como verás.
Queda bastante trabajo. Faustino, Catalina, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y hoy en Mediodía COPE estamos contando que el 82% de los jóvenes españoles no se pueden independizar por los precios tan altos de la vivienda y por sus bajos salarios. Una cosa se une a la otra. Existen casi 7 millones de jóvenes de entre 16 y 29 años pues que están en esta situación. Y sobre esto te estamos preguntando hoy, ¿a qué edad conseguiste independizarte, si es que lo has podido hacer? Si tienes todavía hijos, sobrinos, nietos, amigos que no hayan podido todavía salir de la casa de sus padres, queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23-0000.
Muy buenas, Mariano de Santander. Pues yo creo que ya tenía casi los 30 años, 20 largos. Me costó casi la firma de media familia que me dieran una hipoteca en ese momento, y aún así tuve bastantes problemas. Y lo que sí es cierto es que lo que iba a pagar de hipoteca era casi lo que te piden por un alquiler, por lo menos en Cantabria. Entonces tuve bastantes problemas, ¿de acuerdo? Venga, muchísimas gracias.
Yo me independicé, me casé a los 26 años. Formé mi familia, tengo 2 hijos, están independizados los dos, una con pareja y una niña. También desde los 18 años o por ahí se independizó, 18, 19 años. Y mi hijo empezó a ser independiente a partir más o menos de la misma edad, 19, 20 años o por ahí.
Esperamos tus WhatsApp, tus notas de voz. Sigues en Mediodía COPE en tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesitan.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
La primera vez que paso en un programa, emocionarme de esta forma.
Marruecos, Tánger. El viernes por la noche, en 13.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado. Seguro que por la fecha en la que estamos nos estás escuchando desde la playa, la piscina o la montaña mientras disfrutas de tus vacaciones. Estadísticamente los madrileños somos de los españoles que más viajamos en verano y que más dinero nos dejamos en otras comunidades. Lo más seguro, por tanto, es que este año hayas optado por reservar un hotel o alquilar un apartamento. Sin embargo, el verano pasado los madrileños preferíamos opciones más compatibles con las restricciones sanitarias que había en vigor, como las autocaravanas. Enseguida vamos a comprobar si el boom que este negocio tuvo el año pasado se mantiene este. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento además otras cosas que te interesan, pero antes nos acercamos a la DGT. Y allí se encuentra Lucía Andújar. Buenas tardes, Lucía.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No se registran grandes complicaciones en ningún punto de las entradas y las salidas. Y la red principal, así como las rondas de circunvalación M40, M50 y M45, están totalmente despejadas. Eso sí, les recordamos que en la A6 pueden encontrar algunas complicaciones de entrada a su paso por el plantío debido a las obras de mejora de la calzada que cortan el carril izquierdo. Les pedimos mucha precaución en esta vía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es jueves 4 de agosto, la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Gloria, buenas tardes.
¿Seguimos a vueltas con el plan de ahorro energético?
Pues seguimos a vueltas porque ahora el consejero de Educación, pero aquí lo dice como vicepresidente regional, Enrique Osorio, habla de que ese decreto, además de que lo están recurriendo ante el Tribunal Constitucional, ese decreto no se puede aplicar, no se puede aplicar el régimen sancionador, que es lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid, las comunidades autónomas, porque dice que está mal redactado. Está mal redactado porque dice que hay que mantener los edificios públicos y los escaparates apagados durante un periodo horario, pero no dice cuánto tiempo. Eso dice el consejero. Mira, lo mejor es que lo vamos a escuchar.
Si la ley no dice cuánto tiempo se tiene que mantener apagado los escaparates, si un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley y no va a poder ser sancionado, porque el régimen sancionador es lo que dice la ley. Y el que ha redactado este decreto ley no se ha dado cuenta y no ha dicho cuánto tiempo tiene que permanecer apagado el escaparate.
Madre mía, Belén.
Pues como dice nuestra compañera técnico Cinta Molina, esto es de traca. Al menos es que suena de traca. Yo no sé cómo acabará esto, pero esto desde luego tiene pinta de ser un culebrón de
verano,
otoño, y deberemos saber lo que vamos a seguir hablando de todo este asunto. Además también dice que incumple el decreto de seguridad en el trabajo, que es un decreto que se aprobó en 1997 que dice que en la hostelería y el comercio no se puede trabajar a más de 25 grados. Es decir, que hay ahí un poquito de lío. Veremos a ver en qué acaba todo esto.
Vaya jaleo.
Pero estamos con bastante jaleo. Bueno, estamos también hablando de ese suceso que ha pasado en el parque de atracciones, que estamos todos un poco preocupados.
Menos mal que no ha pasado nada.
No ha pasado nada. Es atracción, una atracción que es una montaña rusa, pues de las más agresivas del parque de atracciones, con muchísimo atractivo entre la gente. Bueno, pues que se ha parado otra vez por el calor. Lo del calor es que es increíble, ¿eh? El calor afecta todo.
a buitres, a máquinas.
A máquinas, a la ganadería, y que también vamos a hablar de la ganadería, de cómo afecta a la ganadería, y también al parque de atracciones. Yo creo que estas máquinas son tan sumamente sensibles, tienen tantísimos mecanismos de seguridad, que cualquier cosita, cualquier dilatación, cualquier cosa que haya notado de recalentamiento, que se ha parado. Menos mal, no ha pasado nada, y menos mal que les ha pillado en una posición muy incómoda, porque estaban en vertical.
Bueno, pero no boca abajo.
Pero no boca abajo, ni nada de eso.
Y a última hora del día, que tampoco,
no debieron pasar fatal, ¿eh? Tampoco vamos a frivolizar, pero es verdad que no hubo, que no fue necesaria la intervención de bomberos, nada, simplemente, bueno, pues la angustia hasta que ya por fin, casi una hora después, consiguieron bajar.
Pues muchas gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Next Story no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Next Story gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextstory.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando el verano pasado nos acostumbramos a viajar con miles de restricciones, hubo un sector que vivió un auténtico boom en Madrid, el de las autocaravanas. Sin embargo, parece que esta fiebre ha decaído un poco con el fin de las limitaciones sanitarias y los elevados precios del combustible. De hecho, según los últimos datos publicados por la Asociación de la Industria y Comercio del Caravaning, las matriculaciones de autocaravanas y furgonetas campers mantienen la tendencia a la baja que están registrando en lo que va de año, al haber disminuido un 30% en el mes de junio en comparación con el mismo mes del año anterior. María Fonfría es responsable de marketing de la empresa madrileña de autocaravanas Caravaning K2. Buenas tardes, María.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos, cuando hablábamos contigo el año pasado por estas fechas, nos decías que estabais encarando un verano muy bueno. ¿Este es tan bueno o no?
Sí, es cierto que el año pasado, posterior a la pandemia, sorprendió mucho que este sector fue muy bien, y nosotros en particular pues vendimos muchísimo y alquilamos también, y este año quizás en cuanto a la venta por la falta de stock pues estamos un poquito peor. Es algo que se va a solucionar, es un problema de producción, o sea que al final es algo que se puede solucionar. Y en cuanto al alquiler, la verdad es que estamos bastante bien.
Qué bien, o sea, seguimos animándonos
este verano.
Sí,
o sea, la gente se sigue animando. O sea, no es que haya sido un boom y que ahora hayan dejado de gustar las autocaravanas. Autocaravanas nos siguen gustando, claro. Lo que pasa es que hay gente que quizás tiene ciertos problemas para animarse a comprar. La falta de stock también hace que los concesionarios estemos vendiendo un poquito menos. Y simplemente eso.
¿Y cómo influye en vuestro negocio, María, el precio tan desorbitado de los combustibles que estamos viviendo este año?
A ver, al final el que tiene una autocaravana lo que hace es amoldarse. Yo tengo una camper, y lo que hago es amoldarme. Pues si tengo 8 días y no me quiero ir hasta Alemania porque me voy a gastar muchísimo en combustible, pues lo que hago es irme a Asturias, que es lo que estaba haciendo.
Claro, nos vamos más cerquita,
final,
¿no?
Eso. Claro.
Acercamos el destino y así gastamos menos, pero la seguimos disfrutando, la caravana. ¿Qué perfil de gente?
Yo entiendo que es lo mismo con el alquiler.
Claro. ¿Qué perfil de gente se sigue interesando entonces por estas autocaravanas este verano?
Por el alquiler, me estás preguntando,
sí,
¿verdad?
Sí, por alquilarlo.
Pues antes sí que estaba un poquito más segmentada la edad, pero ya no se nota tanto. Antes era pues más familias, más quizás parejas jubiladas, pues que ya tienen un estatus económico pues más elevado. A día de hoy no se nota la diferencia. Viene gente de todo tipo. Pueden venir pandillas de amigos de 25 años, como puede venir de gente de 30, como gente de 60.
Y eso que todavía estamos años luz de las ventas, por ejemplo, que se registran en países como Francia o Alemania, ¿no?
Sí, sí, yo creo que el tema de las autocaravanas en esos países empezó primero, se popularizó primero, aunque aquí había, era algo pues muy minoritario, y entonces pues estamos años luz en el tema de áreas de autocaravanas, de descanso, etcétera, por eso mismo, porque aquí se ha popularizado pues más tardíamente.
Muy bien, María Fonfría, responsable de marketing de la empresa madrileña de autocaravanas Caravaning K2. Nos alegramos de que este verano también nos vaya igual de bien y muchísimas gracias por atender la llamada de la COPE.
Nada, vosotros, y si alguien pues sigue interesado en alquilar, pues que entre en caravaning2.es y le eche un vistazo.
Muchas gracias, María.
A vosotros, hasta luego, buen día.
Y nosotros, ya lo sabes, seguimos en Mediodía COPE. I want all the tears back that I cried, all the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed. Las